A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa. Bienvenidos a su programa A Plena Vista, transmitiendo para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por esta emisora y también por su página de internet y cada uno de los foros con los que cuenta en las redes sociales. Así que gracias nuevamente por su sintonía. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Muy buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. También, aparte de escucharnos a través de esta emisora, usted nos puede escuchar con posterioridad en la versión grabada, que es en formato podcast. Usted va a buscar en su aplicación favorita de los podcasts, busca el que se titula A Plena Vista. Ahí usted incluso se puede suscribir, de manera que cada vez que nosotros subimos un programa nuevo, pues a usted le llega la alerta y nos escucha. Y lo bueno, ¿verdad?, que le puede dar para atrás y para adelante y brincar si no le gusta un pedazo, ¿sabes? Y lo puede poner más rapidito para que le dure menos tiempo, ¿verdad? Poder escuchar el contenido en una forma más rápida. También tenemos la opción de que nos visiten nuestro blog, que se titula aplenavista.com. Y ahí van a estar todos los episodios del podcast, al igual que otros escritos que hemos hecho a través de bastantes años.
Bueno, que, y si le gusta lo que está escuchando, también tiene la opción de darle rewind y vuelve y lo escucha, y vuelve, sí, y le da rewind y vuelve, sí, y lo escucha. Sí, sí, sí. Así que si algún chistecito, ya sea mongo, pues a lo mejor es para burlarse de lo que uno, sí, dijo, sí, pero sí, lo que sea, usted lo escucha.
Y si es quiere, también en la página, pues puede comentar. Usted entra y hay un botoncito que dice comentario y nos escribe qué es lo que usted opina.
Muy bien. Bueno, vamos con el pensamiento del día. Y el de hoy dice así: el verdadero fotuto se distingue porque es ese que no puede entender cómo personas que piensan diferente pueden ser amigos. Y te lo digo que es así. O sea, porque la gente dice, no, fotuto, porque les encanta, les repiten mucho sin saber lo que es un fotuto, pero de pronto le dicen fotuto, y tú ves que son personas que no entienden. O sea, te llaman fotuto, pero ellos no entienden cómo, por ejemplo, yo soy estadista, todo el mundo sabe que yo soy estadista. Y no te imaginas la enorme cantidad de populares, independentistas, realengos, que son mis amigos y piensan diferente. Y debatimos y hasta nos hacemos nuestro chistecito, nos hacemos el bullying amigable.
Una pullita.
Y sí, nos tiramos nuestras pullitas y pues, y si de momento yo me pongo una camisa roja, me dicen, y yo, bueno, es que el rojo hay que gastarlo. Sí, y sí, por ahí arrancamos y dice, mira. Y esto es importante y lo quiero mencionar rápido porque he visto, y esto lo he vivido inclusive con la familia, que a veces, especialmente cuando llega el tiempo de la política, se caen a palo y a veces se enchisman. Y, mire, no importa su ideología, claro que uno tiene su, ¿verdad?, su fogosidad y todo esto, pero la familia y los buenos amigos no pueden estar detrás de la ideología política. O sea, usted tiene que mantener esa amistad y pensamos diferente, pues fantástico. Y podemos debatir y podemos ser fogosos y nos podemos, ¿verdad?, sin faltarnos el respeto. Y vamos, si son con el estilo nuestro, ¿verdad?, siempre hay su bullying amigable, como yo digo. Pero nada, ese era mi pensamiento de hoy. Así que vamos con los temas, que hay un par de cositas bien interesantes. Y yo quiero comenzar, Contreras. Ayer, una nota que surgió, ¿verdad?, en el blog de la periodista o comunicadora Sandra Rodríguez Coto, que también se reprodujo, o sea, publicó un audio y se reprodujo también por la red informativa y luego se recogió por prácticamente todos los periódicos. Es una grabación, ella publicó una grabación del empresario Ricky Castro, ¿verdad?, donde él pues sale hablando con otra persona, no dice con quién, y establece, ¿verdad?, cuenta de cómo él quería dar un donativo para evitar que ganara Rosana López en San Juan y cómo termina dándole el dinero a el llamado Super PAC, o el Super PAC, no llamado, Super PAC que creó Joseph Fuentes. Y entonces menciona la figura de Andy Guillemar, y esto estoy hablándolo en general, ya mismo entramos en las especificidades. Y resulta, ¿verdad?, la línea es primero, establecer que Guillemar tiene o tenía una especie de vínculo slash coordinación entre las campañas de Pedro Pierluisi para la gobernación y el Super PAC, ¿verdad? Eso es lo primero. En segundo lugar, establecer que, ¿verdad?, que lo que está diciendo tanto el gobernador como su hermana Cari Pierluisi, que es falso, porque ellos dijeron que aquí no hubo ningún tipo no estaba involucrado de ninguna manera Andy Guillemar con este Super PAC. Y entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Establecer que, mira, aquí hubo algo mal, hubo un traqueteo. Bueno, yo he escuchado la grabación en múltiples ocasiones porque fue noticia ayer y
yo no la pude escuchar porque donde estaba no era accesible a mi lector de pantalla, entiéndase, no aparecían los botones para uno poderlo reproducir, pero leí el artículo que estaba asociado al audio, así que podemos discutir y te tengo una pregunta.
Sí, dímelo.
Sigue con la discusión porque es con relación a la parte que hablan. Ajá. De que como que le dicen no le aportes a ir en contra de Rosana porque ella está en tercer lugar en las encuestas.
Ajá.
Así que tú vas a discutir eso o te pregunto ahora.
Sí, bueno, también, sí, es parte de lo que tenemos que...
Pues sigue la discusión y ahí yo te interrumpo. Y
bueno,
te
la realidad es la siguiente, Contreras.
Sí.
Ricky Castro lo que dice en esencia, para parafrasearlo, ¿verdad? O para ir más en términos generales, porque no estoy escuchando el audio y llevándolo, ¿verdad? Paso por paso. Él dice, mira, yo fui donde mi abogado, ¿verdad? Que yo tengo 6 abogados y uno de ellos, y este del que estoy hablando es Andy Guillemar, que es uno de sus abogados. ¿Hasta ahí? ¿Algo malo?
No.
Nada.
Andy Guillemar, aparte de ser esposo de la hermana gobernador, también es abogado.
También
de hecho,
es abogado.
Él no tiene puesto en el gobierno, él vive de ser abogado. Eso
exacto.
Es
y la gente dice, no, que si es cabildero, no, que si brega con seguros. Bueno,
sí.
Mientras no haya nada incorrecto, ¿verdad? Que sea evidente, porque una cosa es el qué dirán y otra cosa es lo que se puede probar y que se puede evidenciar, pues simplemente es un empresario, ¿no? Una persona que se gana la vida legítimamente. Ah, que es esposo de Cari Pierluisi, pues que tiene que ver una cosa con la otra. Porque ella dirigía la campaña de Pierluisi, entonces, pues él tenía que saber algo. Pues fantástico, eso no lo hace ilegal. Bueno, pues Ricky Castro llega y le dice a Andy, según se desprende de la grabación, mira, yo tengo 50,000 pesos aquí y yo creé un PAC, de lo que entendí es que él dice primero que creó un PAC, para hacerle campaña en contra a Rosana López en San Juan. Y Andy... le dice, pero chico, ¿sabes? Si esa mujer, si coge sola, llega a tercera. Bueno, no fue así, pero está tercera en las encuestas.
¿Eso en qué momento fue? ¿Para las elecciones o para la primaria?
No para las elecciones.
Ok. ¿Verdad? Porque debe ahí era que ella estaba tercera, que de hecho la encuesta dio la razón. Ajá, pues sigue.
Sí, porque sí,
para
exacto,
que tú veas que no hace
sí,
lógica.
Pero también es una buena pregunta en términos de si era para la primaria o no, porque cuando
por
Rosana
eso, pero
estaba...
si era para las elecciones, ya no había que tirarle a Wanda Vázquez porque ella ya no estaba corriendo en las elecciones.
Contra, para no haber escuchado el audio.
Pero sigue con tu discusión porque él le dice, quiero crear un PAC para tirarle a Rosana López y supuestamente, y que Guillema le dice, no, si ella está tercera en la encuesta, tírale mejor a Wanda Vázquez.
Sí, pero no, claro, el timing no cae.
No cuadra.
No cae porque Rosana era... le ibas a tirar porque era la candidata oficial, o sea, post primarias.
Y ajá, y la primaria
que Wanda
fue
sería
los dos
primaria.
Fue la misma vez, fue el mismo día. No cuadra.
Sí, que me imagino que en este caso Andy le dijo, mira, no, vamos para atrás en el tiempo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, yo tengo una máquina del tiempo ahí.
Vamos 3 meses para atrás.
No, yo soy Fuente. Digo, para darle color.
Sí,
Joseph Fuente tiene una máquina del tiempo. Y nos metemos ahí, vamos para atrás. Y le hacemos campaña en contra a Wanda. Digo, porque ahora que mencionas eso, qué interesante el timing, ¿verdad? Contra. Eso está.
O sea, yo leí, yo me perdí, yo dije, pero ¿cuándo fue esto?
Sí, bien interesante el asunto. Tomen nota. Que esto está bien interesante. Pero bueno, pues la persona dice eso, que vamos, desconocemos con quién está hablando, cuándo habló,
si fue una sola que... conversación, o si esto es un mosaico de conversaciones, porque sí, el porque, audio, me imagino, hay... lo editaron.
Tiene distintos cortes, sí, okay. Tiene distintos cortes, e inclusive se nota la diferencia de los audios, ¿no? Unos son muy bajitos, otros más altos, o sea, no estoy diciendo que no haya sido el mismo día ni nada, pero sí llama la atención porque de momento... Y yo estaba aquí... Y entonces... se ve bastante, ¿verdad? Fixed, pero bueno. Esos son elementos que son importantes tomar en consideración. Ahora, no se dice con quién está hablando. Y debo presumir que es reciente, porque esto parecería que está justificando o aclarando de lo que se dijo en un momento dado con relación al caso de Joseph Fuentes, que fue la semana pasada. Sí. O sea... No, debería ser reciente, pero está bien. Así que la persona está diciendo esto. Para empezar, hay que poner algo bien claro. Tenemos una idiosincrasia aquí, tanto social como periodística, que suene disparatero, de que todo lo que alguien dice en contra de un funcionario de gobierno o político, uno da por hecho de que es totalmente cierto.
No, está equivocado. Esa, ¿cómo que tú le dices? La de esto social o político, la que fue. La
idiosincrasia.
La idiosincrasia esta es que todo lo que dice en contra un político es cierto si el político es PNP.
Se te anotado esa parte. Anotado sí, tu observación. Sí, estipulado. Hoy estás bien sharp. Hoy sí, está bien sharp.
Estoy bueno, directo.
Sí, hoy está directo. Ya no me, ni me atrevo a hablar ya.
Síguelo.
Bueno, lo sigo. Así que cada vez que alguien habla y dice, no, porque yo le di dinero a fulano. No, porque Sutano me pidió. Automáticamente la mayoría de los medios de comunicación y en las redes sociales la discusión gira tomando en cuenta o estableciendo que esa persona está diciendo la verdad. Y ya ese es el primer portada. Asunto. ¿Qué?
Oh, porque sí. Si el venezolano le dio acá a los PNP era noticia, pero cuando sale que le dio para la campaña a Charlie Delgado, eso no se menciona.
Sí, no, ahí era un ciudadano del mundo. Sí. Ya ahí
un
no
hombre consciente que quería sí. Mejorar la situación del país.
El filántropo.
Un filántropo. Y fue.
Sí. El filántropo le dio, sí, porque así andan últimamente. De pronto, y de eso vamos a hablar ahorita, pero de pronto ahora entrevistan a Héctor Luis Acevedo, dice el catedrático, experto en materia electoral. No fue candidato a la gobernación, no fue alcalde de San Juan, no. Es el catedrático. Y así sucesivamente, Ferdinand Mercado, ese no fue secretario de Estado, ni fue tampoco secretario del Partido Popular. Ahora es el ex juez, el jurista, ¿verdad? Y eso sucede, ¿verdad? Mientras que cuando es un PNP normalmente es el derrotado candidato.
Bueno, hay excepciones, ahorita veremos.
Hay excepciones, claro, hay excepciones. Pero esa excepción de la que vamos a hablar más ahorita... No es tan sí, dentro sí. Del PNP sí, activo. Bueno, pero vamos a seguir con lo de Ricky Castro. Bueno, acto seguido, Ricky dice, mira, yo le dije que quería, ¿verdad? Que quería meter dinero para ir en contra de Rosana. Y me dijeron, no, chico, no vote los chavos, que va a votar todos los chavos. Por los chavos para darle un cantazo a Wanda. Fíjate lo interesante, que tampoco establecen el audio donde le dicen, no, ven acá, vamos a ayudar a Pierluisi. Uh-huh. Ah, que se sobreentiende que si le tiras a Wanda favoreces a Pierluisi, sí, pero el propio Ricky Castro en la grabación, partiendo de que realmente es él, dice, y yo no quería que Wanda ganara,
sí,
así que yo, o sea, él mismo establece, yo no quería que Wanda ganara, o sea, no fue que dijo, y me convencieron, tanto estuvieron insistiendo hasta que, eso no es lo que
el dice. Enemigo de mi enemigo es mi amigo,
claro, entonces dice, y yo dije, mira, pues aquí están los 50 mil pesos. Y me dijeron, ya no hacen falta.
Ah, pero espérate, pero si no dieron los chavos, entonces, ¿cuál es la coordinación?
No, pero que supuestamente dijo, pero aquí están y que se quedaron con el dinero. No dice que haya sido Andy Guillemar el que lo recibió.
Pero espérate, me perdí.
Ajá. ¿Dónde te
vamos perdí? A decir que tú estás hablando conmigo. Que...
¿Es que eso es lo que estoy haciendo?
Sí, pero que entonces tú me dices, mira, aquí están, tengo aquí 50 mil pesos. ¿Qué Ajá. sentido hace que yo te diga, no, ya no hace falta, pero aquí están?
Sí, no me...
¿Sabes?
Sí.
¿Sabes? Se supone que sí. Tú me dices, aquí están los 50 mil pesos, y que yo te diga, no hace falta. Y que tú entonces me digas, no, pero tómalo, llévalo, aquí están, tómalo, llévatelo. Ajá. Pero no entiendo tampoco cómo es que esa otra persona con la que estaba
hablando... Pero aquí los tenemos también. No hacen falta, pero
aquí están. No hacen falta, pero aquí están, pero...
Sí, ¿sabes? Como cuando uno iba a casa de los abuelos y el abuelo le daba un pesito a uno y toma para que te compres algo, porque vaya,
para que manejes
un dulce. ¿Sabes? Yo sé que no te espera, pero toma para que te compres un dulcecito cuando vayas a la tienda.
Y sí, pues, gracias, entonces abuelo. Es Ricky Castro el que dijo eso.
Sí, es que está bien confuso el audio en ese sentido. Ahora, claro, cada quien cuando lo escucha, si lleva ya una mentalidad hecha sobre un bando o el otro,
bueno, pues ¿tú no te acuerdas del video famoso aquel C-59? Cuando eso sí yo veía,
entonces
cargaban y decían, no, mira lo que hizo. Y mira, en el carro entró el senador y le agarró un seno a la mujer y le dio un beso. Y no era eso lo que estaba pasando, ¿sabes? Pero se regó eso y todo el mundo veía. Y claro, era la perspectiva donde estaba la mano y esto, ¿sabes? Estaban con más
personas. Oye, en la vista de Cerro Maravilla, con el supuesto papelito que le pasaron a Romero.
Sí, sí, todo el mundo ya decía que el papelito decía misión cumplida. Ajá.
Misión cumplida, y él decía, no, eso fue mi mujer que me pasó un papelito diciéndome tal cosa, que si no te ves bien, que si peínate, lo que sea. ¿Y cómo? O sea, en una parte, mira, hasta me ahogué y de pronto...
Sí, le podía estar diciendo, hasta límpiate la nariz, que tienes algo ahí asomado.
Por eso, o sea, ¿cómo? De momento, cada quien ve lo que le da la gana, ¿verdad? Sí. Pero bueno, todavía estamos en el audio. Entonces, él dice, y yo no tenía problema con que pusieran mi nombre. Mi corporación se llama tal. Algo de Castro Vicenzo.
Business, algo.
Ajá. Y entonces, y ellos pues allá lo cogieron y lo pusieron como que era de National Guard Exchange, whatever.
Okay. Porque él tiene algo, él corre, parece que el National Guard Exchange.
Sí, pero...
Que menciona también el reportaje, habla de que él y que le paga a la Guardia Nacional por tenerle esas 10 tiendas y que $450,000 mensuales.
Eso sí, como pero, que me pareció pero volvemos, o sea, aquí el asunto es que por más que... Claro, mire, cuando usted menciona a Andy Guillemard y está en las de tirarle al PNP, siempre va a ser noticia. Pasaba cuando Ricardo Rosselló, pasaba con Elías Sánchez... con Pedro Rosselló, pasaba con Álvaro Cifuentes, y siempre como que escogen a ciertas personas para ser como que su poster child para acusarlo de corrupción, pero no oficialmente, no con evidencia, pura especulación, ¿verdad? Y entonces, eso usted no sabe, porque, y dele gracias a Dios, y hablo en general, y yo mismo, yo doy gracias a Dios que yo no he pasado por eso. O sea, que me empiecen a tirar en los medios y acusarme de corrupción sin ningún tipo de evidencia, sin nada judicial, simplemente pues porque sí, porque él es PNP y entonces venimos con la famosa frase que comienza siempre con, tú me vas a decir a mí, o sea, y por ahí arrancan y te dicen que tú eres corrupto pues porque sí, por inercia, ¿verdad? Entonces, la familia sufre. ¿Ustedes se creen que los familiares de estas personas dicen, eso yo no le hago caso? Eso no funciona así. O sea, tú sales a la calle y hay gente que te mira mal, hay gente que hasta son capaces de agredirte física y verbalmente. O sea, le haces daño a otro ser humano, a otro compatriota, si queremos irnos más a ese nivel, en ese lenguaje, por simplemente adelantar las causas.
No, porque es que, políticas. Acuérdate que no te ven como que eres un compatriota, tú eres un pitiyanqui.
Ah, no, claro, sí. O sea, que para esta gente ser PNP es un delito y robar si acaso es un agravante.
Sí.
Porque lamentablemente en ese nivel es que estamos. Pero entonces, ahí empiezan a preguntarle a Raimundo y todo el mundo, trataron de conseguir al gobernador ayer y no, ¿verdad? Él no tenía comparecencias públicas, pero siempre acorralaron a Cari Pierluisi por alguna esquina y le preguntaron sobre el asunto. Ella dijo, mire, mi esposo no coordinó aquí nada. Y lo que dice la ley... Para todos los efectos, que coordinación es eso, coordinación. O sea que una campaña con la otra dice, ok, ahora yo voy a poner esto, tú pones esto otro, yo voy a decir esto aquí, vamos a hacer esto, yo te voy a dar unos chavitos para que los pongas allá. O sea, eso es una coordinación. Ahora, aún supongamos por un momento de que Andrés Guillemard fuera recaudador de fondos tanto para la campaña del gobernador como para el Super PAC. ¿Dónde está el delito?
Sí, pues eso no es coordinación. O sea, es que aquí...
Eso no es coordinación.
La gente tiene que saber... Ok, uno puede interpretar lo que uno quiera de que es coordinación, pero la ley es específica. La ley te va a decir, si hace esto, eso es coordinación y eso es ilegal. No es que cualquier cosa de que porque fulano se encontró con fulano y se saludaron y va bien la campaña, sí, chacho, vamos adelante. Eso no es coordinación, pero aquí cualquier cosa, ¿sabes? Ya la gente quiere interpretarlo a su conveniencia, ¿sabes? Y está confundiendo. Esto no es la mera apariencia. Aquí no es...
la definición que a uno le dé la gana.
La mera apariencia aplica para otras cosas, pero no para esto.
Claro. Pero entonces, y esto me recuerda, por ejemplo, a principio del cuatrenio de Ricardo Rosselló, empezó a darse muchos casos aquí, creo que era de influenza. Y entonces empezó un reclamo de que por qué no declaraban que había una epidemia, ¿verdad? No una pandemia, una epidemia. Y entonces el Departamento de Salud decía, no, porque una epidemia hay una...
No, no,
una
no, fórmula. Al revés, que, reclama, que aquí querían que se declarara una pandemia.
Me parece que era más epidemia, pero vamos a suponer
no,
que
no, porque epidemia sí la podíamos declarar, pandemia no, porque pandemia requería que fuera a nivel mundial.
No, no, pero la epidemia, aún en un lugar específico, una epidemia, hay un
Okay, sí, tendría que reportar específica. Más de tantos casos. Claro, había unos brotes, específica. Pero no eran epidemia.
Correcto, no era pandemia porque no era a nivel mundial, era aquí en Puerto Rico.
Y no era epidemia porque no llegaba.
No era epidemia porque no cumplía con los parámetros establecidos por las guías de salud mundiales. O sea, esto dice, no voy a entrar en números porque no me lo sé de memoria, pero dice, por ejemplo, si una afección o un virus o whatever afecta a, vamos a poner, 10 personas de cada 100,000 habitantes, pues se considera una epidemia. Por ejemplo, eso es un número así que tiene al vacío. Pues si hay 9, pues no es una epidemia porque la definición dice 10. Y entonces aquí...
Sí, que tú conozcas a varios no lo hace que sea una epidemia.
Exacto. Y entonces... Habían personas, inclusive de la legislatura, barriendo el piso con el doctor Rafael Rodríguez Mercado en aquel entonces, y decían que era un irresponsable porque no quería declarar que había una epidemia. Porque para mucha gente, incluyendo legisladores, una epidemia era un chojo.
Un montón. Sí, esa era la cantidad, un montón.
Ajá, y si hay un montón, pues es una epidemia, ¿verdad? Eso no es porque usted le dé la gana, eso no es la definición suya. O sea, esto no es algo que sale en una cajita de Cracker Jacks. O sea, esto es algo que está establecido y una guía, y así pasa a nivel judicial, a nivel de lo que es penal. O sea, las leyes establecen, mire, si usted hace esto así y así y así, es un delito.
¿Y qué diferencia hacía? Vamos, porque la gente aquí en Peñal, ¿no? Que quería que declararan una epidemia, que no era una epidemia. ¿Pero qué? ¿Que daban dinero si era epidemia? ¿Sabes? No, o simplemente para cuando vinieran las próximas elecciones decir, chacho, con Rosselló hasta una epidemia y todo nos trajo.
No, pero lo interesante es que habían hasta PNP, legisladores del PNP, que estaban reclamando eso, porque, ¿sabes? Porque es como que no quieren reconocer el problema. Ese no es el issue. El issue es que hay una definición. Y para volver al asunto de lo de Ricky Castro y la grabación, mire.
Sí, no había coordinación.
No había nada, ni hay nada en esa grabación que demuestre que hay una coordinación. Especular, pueden especular todo lo que quieran, pero no hay nada. Y vi titulares que decían que grabación revela que hubo coordinación. No.
¿Dónde? Se confirma, porque decía yo creo el mismo reportaje, confirma el delito.
Sí, pero yo no sé de dónde lo sacan. O sea, honestamente, no se sostiene. Y miren, si hubiera delito, si esa grabación hubiese demostrado otra cosa, yo no tengo ningún problema con decirlo. O sea, las cosas son como son.
Y tú sabes también quién no hubiera tenido problema con decirlo. Los federales, que cuando le preguntaron, dijeron, no, aquí lo que tenemos no es de coordinación, fue de que mintieron los informes.
Esa es otra. Y eso me parece también que es un comentario muy aceptado de tu parte. ¿Por qué? Porque aquí están con
estas. Llevo tres hoy, ya acabé. Tú síguelo solo ahora.
Sí. Pero oye, la realidad es que estamos hablando de un caso que los propios federales dijeron, mira, ya esto pasó. Pero voy a cerrar este segmento antes de ir a la pausa con lo que es el Buenos Días Puerto Rico de Tomás Rivera Chats. Y dice así, en la discusión de las acusaciones en las cortes y los medios de comunicación sobre los PAC y los Super PAC, es claro que nadie está por encima de la ley. Nadie. Quien la hizo, que la pague. La oposición política insiste en acusar a Pedro Pierluisi y su comité de campaña a pesar de, dos puntitos, uno, el fiscal federal Stephen Muldrow dijo que el gobernador, su comité de campaña 2020, no están vinculados, lo pone en mayúscula, a la investigación y a las acusaciones contra el señor Joseph Fuentes y Super PAC Salvemos a Puerto Rico. Lo dijo clarito. Número dos, el contralor electoral de Puerto Rico, Walter Vélez, desmintió en septiembre de 2020 la querella contra la campaña de, no desmintió, desestimó, la campaña contra la campaña de Pierluisi por alegada coordinación. Esos son los hechos, y aunque las noticias en algunas ocasiones cambian, eso es lo que se ha resuelto en el foro federal y el foro estatal. Punto.
Ese, las noticias hasta ahora no han cambiado.
No han cambiado. Así que vamos a la pausa. Regresamos en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista. Hoy es la emisión de mayo 17 de 2022, es martes, y estábamos hablando de la grabación que creó un escándalo, pero que no incrimina, dice nada.
Incriminadora.
Sí, sorry, ¿verdad? Pero si usted se quita cualquier venda política y deja los apasionamientos a un lado y le escucha con cuidado.
Bueno, hablan hasta de la máquina del tiempo. ¿De quién? ¿De Fuerte o de Andy?
Sí. Porque la persona estaba indecisa entre tirarle a alguien que no tenía primaria y que ya estaba como candidato a la gobernación oficial, o tirarle a alguien que iba para primaria antes de que esa persona fuera candidato oficial. Ay, mire. Bueno. Vamos para otro asunto. Hoy Noticel publica una nota que dice: amigo de Pierluisi estuvo alambrado durante su cooperación con el FBI. Y entonces explica que el contador público autorizado, el CPA, Joseph Fuentes Fernández, produjo grabaciones durante el periodo de al menos casi un año en el que cooperó con las autoridades federales sobre el financiamiento de una campaña a favor del gobernador. Vamos a ir por parte con esto. Primero, ¿qué manía de estar enfatizando en que es amigo del gobernador? O sea, porque aquí queremos establecer de que, primero, o que mira para allá qué tronco de amigos tiene el gobernador, o que el gobernador, sus amigos son corruptos, o que algo tiene que tener porque son amigos, ¿verdad? Si él cometió un delito y aquel es amigo, o sea, me chabello ahora. Ahora, cada vez que un amigo mío cometa, es más, vamos a decir, no un amigo, un familiar, cometa algún acto de corrupción, yo soy corrupto también. Vamos a empezar por ahí.
Pero, espérate, ¿quién es el que estaba alambrado?
Joseph Joey Fuentes Fernández.
Este es el mismo que la semana pasada o la antipasada, ¿qué fue? Lo acusaron.
Se declaró
culpable.
Por lo de Superpac.
Por lo haber mentido.
Uh-huh. Y no fue ni por robar, ni por coordinar
la campaña. Y cuando le preguntaron a los federales dijeron que no había nada de coordinación, que era solo por mentir. No. Pero el tipo estaba alambrado. O sea, que lo alambraron por un año, el tipo iba a Fortaleza y no produjo evidencia de coordinación.
Exacto. ¿Qué mejor evidencia de que el gobernador Pedro Pierluisi no tiene nada que ver con los actos ilegales de Joey Fuentes, que el hecho de que el propio Fuentes, según dice esta nota, sí. Una fuente
a lo bueno dijo que tenía, Fuentes, estaba alambrado, que tenía un holter o algo para un soplo en el corazón.
Bueno, pues no lo sé, pero sí, estaba. Porque... O sea, las fuentes que dijeron que Fuentes le había dicho otra fuente que estuvo en la fuente de Fortaleza.
Había un chorrito, que allá en la fuente había un chorrito.
Pues supuestamente él estuvo un año prácticamente alambrado. Ah, y dice que estuvo en Fortaleza él y su familia, que no se metía a la piscina porque le daba corriente, que estuvo en la casa del gobernador de playa allá en Fajardo, que estuvo también en Calley. O sea, lo que están estableciendo es que era una persona de mucha confianza al punto de que se quedaba y todo. Bueno, si es de mucha confianza y estaba alambrado, y aún así no hay nada en contra del gobernador. ¿Qué más pueden especular? O sea, yo creo que, oye, por lo menos la campaña o el equipo del gobernador debe estar bien agradecido de esta nota de Noticel.
Sí.
Estoy seguro no era esa la intención, ¿verdad? Sí. La intención era decir que, cuidado, que ustedes están grabados y meten miedo. Pero la realidad es que, al fin de cuentas, lo que hace es exonerar totalmente al gobernador. O sea, la realidad es que esta nota deja claro que esta persona, a pesar de estar alambrado, a pesar de todas las herramientas que tiene el gobierno federal, ¿verdad? En este caso, el FBI, para grabar, para investigar de distintas maneras, no tienen nada. Y volvemos, no es que no tienen nada porque...
Sí, que eso lo más seguro, los federales le dijeron, tú vas para allá, te vas a poner este cable y tú le vas a preguntar de la campaña. Y allá llegaba, ah, Pedro, qué bien, qué linda esta fortaleza. Oye, que esa campaña de esa primaria, qué dura fue. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo eso te ayudamos? Sí, ajá, ok. No, no, porque hubo unas buenas aportaciones para la campaña con mi Super PAC. Sí, sí, gracias. Pero eso no quiere decir que hubo coordinación.
Por eso, volvemos.
¿Y qué tú recuerdas de ese Super PAC?
Mire, los federales...
Y se daba así tocándose en el pecho, probando.
Sí. Los federales han demostrado aquí que le meten mano a cualquiera de cualquier partido. Y lo hicieron con un gobernador en funciones, con Aníbal Acevedo Vilá. Están investigando y parecería que es inminente el arresto, según dijo su propio abogado, de Wanda Vázquez, próximamente. Así que también a una exgobernadora. Y le han metido mano tanto a PNP como populares. Bueno, también Pipi Olos, pero no a la gobernación, pero sí candidatos.
Bueno, la secretaria de Rosselló Padre también, ¿verdad? Fueron los federales. Claro,
y ha habido de todo, pero no hay razón para que alguien diga, ah, es que le están tirando un toallazo, ¿verdad? ¿Sabes? Porque se podría decir, alguien puede especular en esa dirección, ni siquiera eso. Y la cuestión es que Stephen Muldrow dijo bien claro, o sea, miren, los delitos por los que podíamos acusar o de lo que había evidencia para acusar, era este, específicamente el de Fuentes Fernández, que fue de mentir. No estamos hablando de robar, son dos cosas diferentes. No estoy diciendo que está bien. O sea, si violó la ley, la violó. Y obviamente cuando hizo una...
De coordinar, que no fue claro, de coordinar.
Por eso, no hubo, además de eso, no hubo coordinación y lo establece, o sea, lo deja claro. Qué manía decir, sí, pero...
Sí,
pero
lo único que faltó es, y mira que lo mandamos alambrado para que fuera allá donde Pierluisi a ver sí, y hablar de la campaña, y no hay evidencia de coordinación.
No hay nada de evidencia, entonces, ¿qué más quieren? Ah, pero es que él dice así, pero yo vi un día que Fuentes salió de un sitio y ahí mismo entraba Pierluisi. Están en ese absurdo. Entonces, esto es importante porque... Es la forma en que se quiere dejar entrever. Fíjate que hay una parte en la nota que dice que el propio Fuentes cogió un azote de los federales porque le llegó a decir a uno de los que, a otra persona, el licenciado Alejandro Figueroa Colón, que ustedes recordarán, fue el director de campaña de Pierluisi cuando la primaria de 2016. Y supuestamente, pues que le dijo a él, ¿verdad?, que él estaba, que había una investigación corriendo. Y pues, los federales dieron un azote. O
sea que, ¿y cómo lo supieron los federales? ¿Tú viste? El mismo Figueroa.
El mismo Alejandro lo dijo.
Sí. Mira, usted me dijo que están investigando.
Sí, sí, sí. Sí, te voy a decir algo, pero no digas que yo lo dije. Ajá. No digas que yo lo dije. Te están investigando y allá va este.
Eso lo más seguro Alejandro, que también
Alejandro le dijo al FBI: mira, te voy a decir lo que me dijo Fulano, pero no digas que yo lo dije.
Sí, porque a lo mejor también él estaba cooperando y dice: sí. Esto es un pescadito que me mandaron acá, este claro, que me dijera eso para ver, déjame decírselo. Mira, Fulano me dijo tal cosa.
Pero la cuestión es que, o sea, de verdad, de verdad, de verdad.
La verdura.
Tenemos que entender primero que investigar es. Exactamente eso, investigar, ni más ni menos.
Llega un rumor información, y se chequea si hay o no hay evidencia.
Y si no hay, no hay. Fíjense que algo bien importante es que el propio FBI en la última conferencia y Fiscalía Federal habló de los casos que habían llevado ya con ¿verdad? Que han llegado a un término de que acusación y todo esto, pero también hablaron de que múltiples casos se han, ¿verdad? Se han investigado. Y no hubo evidencia para acusar a nadie. Que claro, el wording te deja como que ese asterisco, bueno, que no lo pudieron probar, no quiere decir que no hubo nada malo. Bueno, la ley es la ley.
Sí, sí, como cuando sale que dice, no es culpable, no sabemos si es inocente, pero salió no culpable.
Exacto. Y vamos, y hay una cuestión de percepción. Mire, déjame decir, por ejemplo, el caso de Aníbal Acevedo Vilá. En el caso de Aníbal Acevedo Vilá, todos saben que la mayoría de la gente que fue acusada junto con él se declaró culpable. y uno presume que si se declararon culpables es porque eran culpables, porque a nadie le gusta declararse culpable así porque así. Ahora, el hecho de que él saliera inocente o no culpable, usted no llámelo culpable, como usted quiera, sigue siendo, ¿verdad? Le pasa lo mismo al final de cuentas. La realidad es que eso no quita que yo no conozco a un solo puertorriqueño de todos los partidos que no piense que él sí era culpable. ¿Ok? Y claro, el que es popular, pues lo defiende y todo esto, pero aún así, cuando uno sigue profundizando, dicen, pues, pero salió inocente. O sea, sí. Entonces, a lo que voy con esto es que muchas veces en el propio sistema, el sistema es el que es. Y entonces, aquí queremos, por ejemplo, en estos casos, llevar a personas que ni siquiera han sido acusados, porque en el caso de Aníbal fue acusado. Y me parece que lo más burdo de su caso fue el hecho de que su representación legal tenía contratos con el gobierno, y eso, ¿verdad? Se quedó ahí como si nada.
Porque era un abogado caro y había que buscar los subsidios. Bueno, pues, y
le pagó con fondos nuestros.
Con un subsidio.
Pero la realidad es que, pues, salió no culpable, fantástico. Pero entonces, los que a veces quieren justificar, que hasta lo utilizan ahora como el gran analista de distintos asuntos de política y de economía y de corrupción.
De corrupción, inclusive. Eso como Alejo Maldonado.
Sí. Wow, ni me acordaba ya de ese, pero es cierto. Sí. Alejo lo utilizaban, ¿verdad? Como analista de todos estos asuntos, de crímenes de cuello blanco y la criminalidad en general y todo esto, y de seguridad. Sí, sí.
El que no sepa quién es Alejo, búsquelo. Debe tener esto en Wikipedia.
Sí, búsquelo, que se va a encontrar cosas bien interesantes.
Ahora, te voy a decir, los análisis que hacía eran bien interesantes.
Oh, sí. Porque, a lo mejor había algo de
primera mano, ¿sabes? De alguien que sí sabía de cómo se hacían las cosas.
A lo mejor había algo de verdad, un poquito de ciencia ficción que también le metía para darle color al asunto, pero sí hablaba cosas bien interesantes. Pero a lo que voy es que hemos sido consistentes en esto. No se puede, ¿verdad?, criminalizar a la gente así porque así. O sea, yo he visto en las redes, inclusive, mire, el caso de Elías Sánchez. Yo he visto periodistas, no estoy hablándote de Chencho Cara de Queso, como decimos en el campo, periodistas y personas distinguidas, personas que distingo de verdad, que cuando hubo un momento dado que había unos rumores de que iba a haber unos arrestos a los federales, algunos ponían en las redes, que sea Elías, o sea, no es, mira, yo sé que fulano robó, tengo evidencia, ojalá lo atrapen. No. Yo quiero que sea él. Olvídate si hay evidencia o no. Yo quiero que sea él. O sea, pero ven acá. O sea, ¿de cuándo acá? Y mire que uno siempre tiene sus sospechas de que alguien fulano, sutano, perencejo. Pero es que esto no es un feeling. O sea, eso lo puede decir el alcalde Villalba.
Por la percepción, ¿verdad?, del pueblo.
Sí, él funciona a base de la percepción del pueblo. ¿Cómo está el desempleo?
Fíjate, dicen esto el gobierno con sus estadísticas, pero la percepción aquí es que eso no es verdad.
Sí, ¿cuántos casos de COVID tú tienes? Bueno, no te puedo decir eso, pero la percepción del pueblo es que no son tantos. Sí. Y él sí quiere gobernar a Puerto Rico. Mire. Déjame hacer otra pequeña pausa, porque si no, ¿cómo es que dice Arriaga cada rato? Exploto como psiquitraque. Después, bueno, buscaré a ver qué psiquitraque es lo que... Vamos a la pausa. Regresamos en breve.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la parte final de la emisión de hoy, mayo 17 de 2022, de A Plena Vista. Bueno, Contreras, hice el research, o sea, que googlear le llamamos research para que suene siempre fino, sobre la palabra psiquitraque. ¿Cuán relevante es esto? Totalmente esto no es un nada, petardo. Cero. Pues mira, en fin, cuando vienes a ver toda la definición que nos da, prácticamente es un petardo. Dice que, mira, dice que es un rollo delgado de papel con pólvora y atado en varios dobleces. De cada uno de los cuales resulta una pequeña detonación cuando se pega fuego a la mecha que tiene en uno de sus extremos. O sea, si lo llevamos al
sí, eso era lo que yo pensaba que era. Así que...
Y claro, dice, ¿verdad?, que en otros lugares como en Cuba, pues también le dicen triquitraque, no psiquitraque. Pero, pues, psiquitraque, cuando dicen exploto como psiquitraque, pues se refiere a eso como un petardo. Así que
saludos a Arriaga.
Ya saben. Así que Arriaga, hicimos el research.
Porque... Hiciste tú, yo sabía lo que era, entonces sí.
Pero y no me hiciste pasar trabajo.
Pero tú no me preguntaste a mí, ¿sabes?
Pero te dije que iba a chequear, oye.
Ah, bien, pues, y chequeaste, ya lo sabes, yo confirmé.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues está bien, pues. Ya habiendo regresado a mi estado natural después de haber explotado como psiquitraque, pues tenemos algo bien interesante. Ustedes saben que hablamos en estos días de que el ex alcalde de Humacao, Rey Valga, regresaba, que era regresar y no regresar. Se iba a incorporar a su puesto en la autoridad.
Al puesto que nunca se iba a regresar a un sitio que nunca había estado, a un puesto que nunca había tenido. Y, pero él
lo iba a retomar. La misma máquina del tiempo. Pues no lo sé. La verdad es que él
en edificio público.
Sí, él tenía una posición como celador, ¿verdad? Un tipo muy celoso. en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y cuando hubo el cambio con Luma y todo esto, pues lo pasaron a la Autoridad de Edificios Públicos. A él de verdad le importaba poco porque él estaba como alcalde. Pero ahora, pues, intentó regresar la directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Públicos, Ibelis Lebrón Durán. Le había mandado una carta diciendo, pues sí, pues mire, pues pase por aquí, ¿verdad? Para entrar a su posición. ¿Pero qué pasó? Cuéntanos, Contreras.
Bueno, ya ayer mismo no lo dejaron entrar y dijeron, no, está suspendido del puesto. Así que lo suspendieron sin llegar. Lo suspendieron de sueldo también, ¿verdad?
Sí, empleo y sueldo.
Sí, que entonces es un problema porque no sabe ni cuánto está dejando de ganarse porque nunca había trabajado allí. Él no sabía cuánto era el sueldo. Él que diría, bueno, vamos a ver cuánto me gano. A lo mejor gano más que de alcalde. Sí. Pero ni eso se va a enterar.
Pero Ibelín, mira, hay un tal Jey Valga.
No,
preguntando
no.
Por usted y me imagino ya me suena.
No, yo creo que fue peor que cuando él llegó a la puerta, él le empujaba así, estaba con seguro. Él le decía, Dios, pero ¿por dónde se entra aquí? Esta no es la puerta, yo juraba que era por aquí, déjame dar la vuelta al edificio. Iba por la del otro lado y cerrar también. Y entonces el guardia decía, no, no. Y decía, pero ¿será que nos dieron el día libre hoy? Oye, qué suerte, que ya el primer día ya tengo el día libre.
Sí. Pues... pobre hombre, pero pues estas son las consecuencias de no hacer las cosas bien. Volvemos. Le asiste la presunción de inocencia, pero bueno, todos sabemos lo que hay. De todas formas, sí es interesante porque la directora pues había hecho una consulta prácticamente administrativa sobre si lo podía dejar fuera o no. Y cuando ya el tipo había cogido la guagua, creo que ahora cogen la ruta que pasa por la 30 y se conecta ahí en el DTL para llegar hasta San Juan, pues en lo que eso pasó, Ibelis Lebrón Durán hizo una consulta legal.
A lo mejor el Cano consiguió y le dio pon en el Ferrari que le prestan, ese que se monta, o en el Lamborghini, ¿qué?
Ese Ferrari, eso por donde pase no nace pasto, pero bueno. Y entonces hay una cita que ella explica, dice, la política pública de la autoridad recogida en el manual de normas de la Autoridad de Edificios Públicos, artículo 4, normas de conducta y deberes de todos los empleados de la autoridad, establece lo siguiente, norma 59, mira como el video, cumplir cabalmente con las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, sus reglamentos y disposiciones para empleados públicos. La Ley de Ética Gubernamental dispone, se fueron bien lejos, en su artículo 4.2, inciso S, que un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental. Además, las normas de conducta establecen que cualquier violación a alguna norma que no esté incluida en el manual será evaluada por la AEP y se tomarán las medidas disciplinarias que razonablemente correspondan.
Y yo creo que hubo varios abogados este fin de semana que estuvieron trabajando allí en edificios públicos.
Sí, sí, sí.
Pero léete todos los manuales y todos los reglamentos. Pues citaron hasta de ética.
El tipo, pobre hombre, llegó allí, le dieron un collo de PC y le dijo, cuéntale las rayitas, ahorita vengo. Sorry, ¿verdad? Pero así, allí nadie lo conocía, lamentablemente para él. Sucio, difícil, porque defenderse en cualquier foro es costoso y federal es aún más. Así que, vamos, dentro de...
Mira, 39 uno... rayitas tiene.
Ok, pero ¿de qué año es esa? No, no. Tienes que buscarte la que tiene la garita, la que tiene la garita. Así que, pues, le buscarán excusas, pero la realidad es que es bien difícil, en un momento, hablando en serio, de que, ¿verdad? El servicio público está bajo fuego, hay mucha desconfianza. No digo yo en Puerto Rico, en el mundo entero y en Estados Unidos ustedes saben que después de la filtración del Tribunal Supremo, pues también una institución como esa ha ha caído, ¿verdad?, en desgracia, en la opinión pública, pues es bien común, ¿verdad?, y es casi justificable en su totalidad que los jefes de una agencia, una dependencia gubernamental, busquen todas las formas posibles para evitar que una persona que ha sido arrestada por corrupción o por alegada corrupción entre en funciones. Es difícil, pero mire, haga como, qué sé yo, como hizo Abel Nazario, que se fue a trabajar de mozo en un restaurante que se llamaba Alcatraz, ¿verdad? Irónicamente. Pero, se dio cuenta de que no podía. O sea, usted no puede decir, pues mira, dame un contratito por ahí en lo que, porque no funciona así. Eso es parte de la tragedia misma de toda la situación. Así que el rey, pues...
Acaban de poder hacer una cafetería, la federal.
Sí, bueno.
Trabaja.
La verdad Blanco. Es que en este caso, pues, a rey muerto y ya, no hubo sí, rey no. Sí, sorry, pero esa fue, así sucedió. Eso sucedió así, como decía aquel programa. Por otro lado, hoy hay una columna bien interesante que, de hecho, quien me la
ocurrió así.
Temprano, ocurrió así. ¿Y qué yo dije?
Sucedió así.
Ah, no, porque lo mío era la versión Wish.
Sí. Pero la que la 6.
Sí, no diga eso.
Esa se zafó, ¿verdad?
Sí, está bien, pero yo no me solidarizo necesariamente con las expresiones de Carlos.
Ni la emisora ni los auspiciadores, lo dicen sí. Bien claro cada vez que entramos un segmento, nos tienen miedo.
Ya nos conocen, no se solidariza, acuérdense.
Un día de esto nos van a interrumpir a mitad, ponerle de nuevo la grabación.
Sí. Esa. Sorry a los amigos, ¿verdad? Pero bueno, hoy hay una columna también interesante que que se llama Punto de Vista, ¿verdad? En la sección Punto de Vista del Nuevo Día, y es escrita por Hernán Padilla y se titula así: En el PNP esto tiene que cambiar. Y bueno, ¿quién es Hernán Padilla? Según el Nuevo Día.
Sí, porque yo al final, ¿verdad? A los columnistas, ¿verdad?
La descripción.
Dan el bagaje para poder respaldar de...
Sí, fulano, ¿sabes?, tiene 3 maestrías, 2 doctorados. Mira,
está hablando de esto porque ¿qué? Ese tipo de eso es que sabe.
Sí, tiene 2 bestsellers, fue catedrático de tal cosa,
participó en tal otra cosa. ¿Y cuál es el bagaje que dan de él?
Y aquí, sobre este columnista, dice, médico.
O sea, que la columna era que iba a hablar del COVID o del efecto del polvo de Sahara.
¿Y quién es Hernán Padilla?
Hernán Padilla fue alcalde de San Juan.
Ajá. De hecho, dio unas pelas.
Sí, sí. Hernán, el hombre para San Juan, era el eslogan.
¿Hernán?
El hombre para San Juan. Y Romero, ustedes saben, había ganado las elecciones del 76. En el 78 viene el caso de Maravilla, gana la del 80, pero sí, la imagen de Romero estaba lacerada y se estaba buscando alguien que retara a Romero dentro del PNP, porque Romero, usted sabe que hay que matarlo en las rayas. Y Hernán Padilla, pues, estaba logrando un respaldo. Y hubo en Ponce, si mal no recuerdo, hubo una asamblea del PNP donde se esperaba que Hernán Padilla retara a Romero Barceló y que supuestamente aquello se iba a caer, ¿verdad? Y porque Hernán tenía todo listo, pero la realidad fue que Romero se había preparado más y Romero no dio break. Romero vino y dijo que le iba a correr y que si hay alguien que me quiere retar, que hable ahora. Y que hable ahora. Sí. Hernán no pudo retarlo en ese momento. Y lo que hizo fue que creó un nuevo partido, el Partido de Renovación Puertorriqueña, el del Arco Iris, como le llamaban, que yo lo he escuchado en entrevistas meses atrás, ¿sabes? No que estoy hablando de aquella época, donde él recuenta de cómo todo el mundo decía que lo estaban respaldando y lo dejaron solo. Y él mismo reconoce, ¿sabes? No, la solución no es crear un partido nuevo. ¿Sabes? Y él está hablando de los problemas que hay ahora. Él no cree en crear un nuevo partido. Él cree que hay que arreglar las cosas en el PNP. Y básicamente esta columna, eso es lo que refleja. Claro, el Nuevo Día no ponen el bagaje del historial político, porque él también fue de los fundadores del Partido Nuevo Progresista, ¿sabes? Él estuvo con Ferré y Romero y los otros líderes desde el comienzo. Y él ahora pues está hablando de cómo hay que arreglar el partido, pero no es cuestión de crear uno nuevo. Así que,
dilo y lo que tenga. Sí, digo, vamos a empezar. Él fue representante a la Cámara, también, una persona sí, que fue portavoz de la minoría, me parece que presidió la Cámara también en un momento dado. Luego fue alcalde de San Juan, y verdad, cuando después de Romero, fue alcalde de San Juan, así que tuvo una
trayectoria política,
unas posiciones importantes, ¿no? Así que, claro, él fue, ¿verdad? Desde que estaba con Ferré, ¿verdad? Cuando la creación del PNP de allá en el 67 con el grupo de Estadistas Unidos y todo esto, yo no había nacido, pero sí, ¿verdad? De lo que uno ha leído y lo que sabe. Y Hernán Padilla, claro, algunos pues tuvo unos tiempos difíciles, ¿no? Porque la gente lo veía como un traidor porque por culpa de él perdieron, etcétera. Wow, se me está acabando el tiempo. Ya se me acabó, por cierto.
Sí, se acabó.
Pero la realidad es que deben tomar muy en cuenta la expresión de Hernán Padilla, que más allá de ser médico, tiene un bagaje, un historial político y pues, la lucha por la estadidad.
Y la realidad es que la imagen de Romero estaba lacerada. Y sí, no fue hasta que vino el Partido Popular, que querían acabar de enterrarlo, hicieron una nueva investigación del Cerro Maravilla y limpiaron el nombre Romero. Y Romero resucitó gracias a esa investigación en el Senado.
Así es. Bueno, lamentablemente, Contreras, se me fue el tiempo y de verdad que en esta ocasión ni el reloj había visto. Así que, nada, mañana, si Dios quiere, nuevamente por aquí, a la misma hora, a plena vista.
Hablamos mañana. Bendiga.